Suele suceder. Sexualidad en la tarde de Uniradio.
Suele suceder. Hay que estar vivo solo para que esto pase.
Las 3 de la tarde y es un placer estar aquí, 3 y 6 minutos para ser más precisos, con Sabrina Martínez, nuestra educadora sexual de confianza, en un nuevo SS, en un Suele Suceder. La semana pasada hablábamos sobre cómo no tener babies, por ejemplo. Y hoy vamos a hablar sobre cómo no contagiarnos de infecciones de transmisión sexual o cómo cuidarse sin caer en esa cosa llamada abstinencia. ¿Cómo andas, Abri? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Bien de bien, muy contento de estar aquí nuevamente contigo.
Estamos acá en este mundo de las enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Que tantos miedos nos dan y que nos dan mucho miedo, pero poquito hacemos para cuidarnos de ellas también, ¿no?
¿Por qué?
¿Y por qué? ¿Y por qué? Yo creo que... Bueno, en relación a cuidado y anticoncepción, ni que hablar que a veces nos cuesta cuidarnos, por ejemplo, para prevenir un embarazo no planificado, y ni que hablar esto de las infecciones de transmisión sexual, sobre todo porque aparecen como muchas construcciones en esto, ¿no? Esta idea de la higiene y de que el aspecto es medidor de salud, entonces si se baña y es limpito, mirá si va a tener sífilis. Eso es algo. Segundo, que tenemos una construcción muy hegemónica vinculada a la idea de amor romántico, donde a veces no usar ningún método aparece como una prueba de fidelidad. Entonces, si yo te digo para usar condón, pero pará, hace 5 años que estamos juntos, estás desconfiando de mí, ¿no? Que también hace esta idea...
Esos fantasmas
que hacen, que es como este gran tabú también, ¿no? Porque en realidad las infecciones de transmisión sexual son infecciones como cualquier otra, como puede ser cualquier otro virus o bacteria u hongo que yo pueda adquirir. Entonces, sin embargo, tenemos como toda esta idea, ¿no? De esa fobia como a contraer una infección de transmisión sexual, que hacemos como que no hablamos, ¿no? Y como que digamos que las pestes están en los otros y en las otras, no están en mí, ¿no? A mí nunca me va a pasar.
Claro, exacto.
Y ese es un gran peligro, porque también el miedo a veces hablar de estos temas con nuestras parejas o con las personas con las que tenemos prácticas sexuales hace que muchas veces en realidad alimentamos las posibilidades de adquirir una de estas.
Hay como, yo creo que se habla mucho sobre, hoy en día el sexo es algo que se habla todo el tiempo, todo el rato, es algo que ya hasta no hablaría de un tabú, en un sentido que es algo que está en la conversación, me parece, de la opinión pública. Pero hay zonas del tema de la sexualidad que sí permanecen en un tabú. Creo que esta es definitivamente una de
ellas. Exacto,
sobre todo. Las cuales no se habla tanto.
Porque, por ejemplo, cuando hablemos más puntualmente sobre VIH, vamos a ver que aparece todavía en estos sentidos asociados a algunas infecciones bien enlazadas con la idea de promiscuidad. O sea, si vos tenés estas infecciones es porque sos un chancho y estuviste con mucha gente.
Te cuento una, el otro, ¿no? Estaba viendo un docu de compositores de música del siglo. 19, del siglo XIX era. Y bueno, Franz Liszt era uno de los tipos que estaba más, que supuestamente el compositor este de piano alemán, era de los que estaba más vinculado con una vida sexual muy intensa, pero bueno, por ejemplo, nunca comprobaron que hubiese tenido, por ejemplo, sífilis, que era una enfermedad que tuvieron muchísimos compositores de aquel entonces, bueno, por tener una vida sexual muy activa y obviamente sin estos cuidados. Pero ahí, viste, tenés como dos indicadores, ¿no? Asociado a la promiscuidad, lo que vos decías, y también, son enfermedades que no parecen tan contemporáneas. Por ejemplo, la sífilis.
No, ni que hablar. Y tenemos estos problemas.
Pero
también.
Te cuento tipo como a nivel, viste, como espectador.
Sí, sin duda.
Soy tu primer alumno acá, ¿no?
Y además sucede esto, que muchas veces se da como esta dicotomía entre que parece algo que es de antaño, pero a la vez siguen siendo problemas súper actuales, ¿no? Y una cosa para empezar a corregir a nivel de terminología. Dale. No hablamos de enfermedades de transmisión sexual.
Ya vino la maestra.
Hablamos de infecciones, porque la enfermedad es la manifestación, ¿no?, sintomática de una infección. O sea, es lo que mi cuerpo se manifiesta de determinada manera, ¿no? A partir de una infección. Sin embargo, no todas las infecciones de transmisión sexual, que implican, ahora después vamos a ver cuáles son sus clasificaciones, implican una expresión manifiesta, porque hay muchas infecciones que son muy silenciosas. Entonces yo las puedo tener y si no me hago un examen clínico de sangre completo ni me entero. Y este es el peligro, digamos, que tienen las ITS, porque nos las vamos transmitiendo, ¿no? Hablamos de adquisición y de transmisión, transmisión y no contagio. ¿Por qué contagio? Porque tiene un sentido bien como peyorativo, ¿no? Esta idea del contagiar algo, sino que uno va transmitiendo y no tiene ninguna acción voluntaria muchas veces, porque yo no sé que lo tengo en mi cuerpo.
O sea, se transmiten y son y hablamos y
de infecciones. Se transmiten y se adquieren.
Bien.
¿No? Y hablamos de infecciones, no de enfermedades.
Buenísimo.
Bueno, cualquiera de ellas se expresan clínicamente y tienen diferentes sintomatologías porque tienen diferentes orígenes, ¿no? ¿Qué las reúne? Estas infecciones las podemos juntar porque se adquieren por contacto sexual. Aunque muchas veces, en la mayoría de los casos, no es el único mecanismo por el cual, no es la única vía de transmisión. O sea, las ITS que vamos a estar hablando hoy, no es que se contraen únicamente por transmisión sexual, que ahí también aparece el tabú. Capaz que yo te digo VIH y lo primero que pensás es una persona que tiene relaciones sexuales con otra y ahí vienen todos estos prejuzgamientos que hacemos.
Y otra cosa, también te acordás que en un momento el VIH estaba muy asociado a la población homosexual.
Exacto, ahora después vamos a estar viendo las cifras para ver cómo eso ya es, podríamos decir que es un mito, por lo menos en Uruguay.
Claro, que no, que no solo en aquel entonces, por ejemplo, década del 80, hay una muy buena película, no sé si la viste, Dallas Buyers Club.
No la
que
vi.
Que te la recomiendo, que bueno, muestra un poco cómo fueron las primeras reacciones frente al VIH. Y también repasa un poco esto, ¿no?
Claro, bueno, esta idea de la peste rosa, ¿no?
Claro.
Que lo marcó y que lo sigue marcando muchísimo, porque a veces seguimos hablando, prejuzgando esta idea de que son una población de riesgo por ser personas de condición homosexual. Por algo, en Uruguay, si tú tu expresión de tu orientación del deseo es homosexual, no te dejan donar sangre. Porque la ley sigue pensando que sos una población de riesgo,
claro,
¿no? Y en realidad no hablamos de poblaciones de riesgo y no hablamos tampoco de conductas de riesgo, sino de prácticas inseguras, ¿no? Como ya habíamos hablado, la vida sexual no es una conducta, sino que son una cadena sucesiva de prácticas que se pueden cambiar. Hoy no nos cuidamos, mañana me puedo cuidar. Eso es lo maravilloso que te da el conocimiento y el aprendizaje sobre este tema, ¿no? Y bueno, alguna de estas ITS son una expresión clínica que puede ser tanto local o regional, o sea que se manifiestan de forma más generalizada en el cuerpo o en alguna zona puntual, como puede ser la zona genital, ¿no? Entonces ahí aparece como la importancia del autocuidado. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, infecciones de transmisión sexual con niños, con niñas y con adolescentes, más allá de que los adolescentes, por ejemplo, aprendan los nombres de qué son, qué es la gonorrea, qué es sífilis, qué es la hepatitis, lo más importante es trabajar autocuidado. El autocuidado es esa conciencia de sí mismo y de sí misma, de saber de que si hay algo que no funciona bien, yo no sé lo que es, porque no soy médico o médica, pero puedo ir al médico y me lo puede resolver. Pero yo poder tener la capacidad de detectar esa irregularidad. Si yo no conozco cómo es la piel de mis genitales, cómo es el olor de mis secreciones, puede pasar que estas cosas pasen desapercibidas, ¿no? Entonces lo importante primero es ese conocimiento sobre sí mismo, decir, esto está raro, ¿no? Esto claro. Es algo que no es común en mí.
Pasar de esa sospecha, digamos, a una consulta médica. Tener los elementos necesarios para decir, bueno, esto que está pasando
exacto.
Acá no está bueno.
Pero lo que pasa muchas veces es que tenemos entre el tabú, todo el tabú del sexo, ¿no? Sí. Todo esa invisibilización de lo que implica lo genital. Entonces hablamos de los genitales únicamente cuando tenemos relaciones sexuales, pero después no nos los vemos. No. Las mujeres muy pocas veces consultamos, nos ponemos un espejito para ver cómo es el orificio vaginal, cómo es toda nuestra vulva. No sabemos. Muchas veces nos preguntamos cómo es y no sabemos cómo es. Entonces ahí, y también los varones, ¿no? Cómo es la piel de sus testículos, cómo está la zona, ¿no? Abajo del escroto. Entonces también es muy importante promover esa observación para después, si aparece algo, poder detectar esa irregularidad, ¿no? Entonces, claro, ahí aparecen como todas estas condiciones. Entre la idea de que las ITS tienen que ver con la promiscuidad y que a la vez no se habla mucho de sexo y de genitales, ¿cómo le voy a decir a mi madre que ahora me está ardiendo, va a pensar de mí, qué va a pensar de mí?
No hay como miedo a quedar un poco marcado.
Exacto, sin duda. Les damos un lugar a estas infecciones, que son infecciones como cualquier otras que podemos tener, los ponemos en un pedestal también desde el silencio, que muchas veces condicionan que tengamos miedo de hablar o de compartir con una pareja. Mirá, yo antes tuve sífilis, ¿no?
¿Cómo antes tuve sífilis? ¿La sífilis se cura?
Ahora vamos a ir viendo eso.
Porque la verdad...
Hoy se toma medicación, se toma medicación y podemos decir que sí, que se cura.
Bien.
¿No? No es una infección crónica como si es el caso de VIH.
Claro, pero igual, ¿qué momento? Decirle a una pareja con todos estos tabúes. Che, mirá, a mí me pasó
pero
esto
lo tenés
con
que
la
decir.
Desinformación. Lo que me acabas de decir a mí es algo que, por ejemplo, yo no tenía conocimiento.
La otra vez comentaba con una conocida que me decía que en el momento del acto sexual el varón le dice, mirá, tengo HPV, tengo verrugas genitales. Cuando ya aparece la verruga genital es como una fase muy grave, ¿no?, de la infección. Y ella en ese momento le dijo, bueno, está, vestite, andate, ¿no? Y le dice, ¿cuánto hace que tenés esto? Y un año y medio. ¿Y has tenido relaciones? Sí. ¿No? Entonces imagínate toda esta transmisión silenciosa que se va dando. Y lo mejor de todo fue que ella dijo, ¿no fuiste a un médico? No, porque me da vergüenza. ¿No? Entonces el problema es dejarnos de mambos y empezar a hablar de lo que hay que hablar. Porque también entra este tema, hablamos mucho de sexo, pero hablamos muchas boludeces de sexo.
Exacto. La tetita, la cosita, no sé qué, pero nunca vamos a como estas cuestiones que son...
A lo que hay que hablar.
Exacto.
¿No?
O sea, hay que hablar de todo, pero no solamente... cooptar la discusión en ese sentido.
Porque
lo que hablábamos al principio.
Seguimos siempre en este mismo sexo, ¿no? En este mismo sesgo de no bien sexual, de no de lo coitocentrado, de lo reproductivista. Claro. Hablamos de lo sexual siempre, bueno, en función de la maternidad, de la paternidad, de las prácticas concretas, lo que sea, y a veces le damos mucho color a algunas cosas que son personales e individuales y bien diversas, claro. Y a estas cosas que aquejan también a cuestiones bien sociales fuertes, no las conversamos.
También
¿no?
hablar mucho genera como imaginar sobre el deber ser, como viste cómo se comporta la sociedad, ¿no?
Exacto, claro.
Y otra cosa que te iba a decir, que me surge inmediatamente, que para el hombre no es lo mismo que la mujer. La mujer va mucho más al ginecólogo.
Exactamente.
No, ¿no? Hay una,
no,
hay
no, el varón no tiene, o sea, tiene un urólogo.
¿A quién pasa?
Pero a nosotras nos exigen, para tener un carnet de salud, hacer una visita al ginecólogo. A los varones no los mandan al urólogo. A nosotras nos exigen el PAP, en esto que veníamos hablando, ¿no? Del control de los cuerpos y cómo las mujeres estamos muy controladas biológicamente por la hormonización del, ¿no? De las hormonas sintéticas, por los controles del PAP, que están buenísimos porque previenen un montón de cuestiones, como puede ser, por ejemplo, un cáncer de cuello uterino. Sin embargo, tenemos una sobreintervención y estamos muy obligadas a acceder a este tipo de acciones, ahí de ginecólogo por lo menos cada 2 años, y al varón se lo silencia.
Vos, por
ejemplo,
tenés un día, tenés el derecho laboral. Vos podés faltar a tu trabajo hasta en ese lugar lo podés rastrear.
Claro, e incluso lo que hace es que el varón, cuando tiene alguna de estas cuestiones, le cueste muchísimo. Ni que hablar cuando hablamos de una disfunción sexual o cuando hablamos de...
¿Qué tema difícil,
de
¿no?
De algún problema genital concreto, que para que el varón vaya a un médico y le diga, no sé, me duele el pene, tengo algo en los testículos que es raro.
Y tiene que tener...
Por algo también las construcciones de la masculinidad.
Algo muy grande.
Claro, por algo también las construcciones de las masculinidades hacen que los varones llegan al médico siempre en la etapa a veces mucho más
tardía,
¿no? Y no permiten un diagnóstico a tiempo, que eso es lo importante. Bien. Ni que hablar cuando estamos hablando de ITS.
Bueno, ¿qué te parece si comenzamos a hablar un poquito, a nombrarlas,
bien,
a establecer taxonomías?
Bueno, tenemos algunas clasificaciones. Tenemos las que son infecciones virales, que ahí tenemos al famoso y tan conocido VIH. Tenemos a la fase SIDA, ¿no?, que es la fase secundaria a la infección por VIH, y que ya por suerte uno puede vivir toda su vida con VIH protegiéndose y cuidándose, y evitando llegar a esta etapa, ¿no?, de la fase SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirido. Tenemos las infecciones por virus herpes. Tenemos la infección por el virus del papiloma humano, el famoso HPV, que estuvo tan en discusión el año pasado con el tema de la vacuna. Otro que se llama citomegalovirus, el virus de la hepatitis B. Y después otras infecciones minoritarias. También tenemos a las bacterias. Y ahí las bacterias, en las infecciones bacterianas, entraría sífilis, lo que es la infección por gonococo, que es la gonorrea, la conocida gonorrea. Y vamos a ver unos nombres que son medios al santo botón porque nadie se los va a acordar y no son tan importantes, pero bueno, la clamidiasis, uno que se llama chancroide, infección por tricomonas, garnerela y micoplasma, ¿no? Que ya estos nombres terminamos el programa y ya no te los acordás. Por eso vamos a ir a lo importante de conocer.
Es lo que nos pasa todas las tardes cuando hacemos química, además.
Exacto, ¿no? ¿Qué sucede? Después también tenemos a los hongos, que ahí tenemos a las candidiasis. Que es muy común, es lo que se le llama la cándida, y es ese honguito que a veces se da por varias situaciones, que puede ser por la vía sexual, de transmisión sexual, o muchas veces las mujeres tenemos ese flujo más espeso, que es un hongo que se da, por ejemplo, por cuando la zona de la vulva está muy húmeda, cuando la exponemos, por ejemplo, a los adherentes todo el tiempo, entonces la piel no puede respirar, claro. Por cambios también psicológicos, situaciones de estrés que también hacen que te cambien, te bajan las defensas y el pH de tu vagina desciende. Entonces, alguna cosita de que no, alguna cosita que anda ahí en la vuelta se puede transformar en ese honguito.
Es
¿no?
interesante lo que decís, porque en este momento vos estás planteando un mecanismo interno dentro del cuerpo de la mujer que genera este tipo de infección.
Sí, claro, que tiene que ver con la baja de las defensas, como pasa con cualquier cosa, ¿no? Que uno genera más niveles de exposición o no. Porque uno podría decir, bueno, yo no me cuidé nunca y nunca me agarré nada. Bueno, capaz que justo ahí también ligabas de que estabas con una persona que tenía un buen estado de salud, pero también que tus defensas estaban bien como para poder combatir, ¿no? Y después tenemos las infestaciones, que eso es rápidamente las ladillas y la sarna, ¿no? Que son por contacto y que pueden ser, obviamente, digamos, las ladillas por contacto sexual. O sea, un piojo no llega ahí si no es por contacto con otro piojo que estaba ahí. Pero sarna puede ser por vía sexual, porque tengo relaciones con alguien que tuvo sarna, o porque dormí con alguien que tuvo sarna y ahí no hay vía sexual, ¿no? Eso es como toda la categoría de cosas que hay, ¿no? Y más centralmente, hablando un poco de, bueno, ¿cuáles son los tratamientos? Hay tratamiento para todas estas. Es muy importante. Y el mejor tratamiento de prevención, ¿cuál es? El condón. Y no hay con qué darle.
El condón es el número uno.
Es el número uno, es el único método anticonceptivo y que previene las ITS. Es el único método de barrera que tenemos disponible. Ahora, como hablábamos el otro día, teníamos el condón para pene y el condón para vagina. Y ahora, particularmente, esta inclusión del condón para vagina en las prácticas sexuales es muy buena para las ITS. E incluso mejor que en el uso del condón de pene, ¿sabías?
A ver, no. Contame un poco.
Porque el condón para vagina, como tiene una...
Condón para vagina es un misterio para muchas personas.
Te tengo que traer uno, así lo conoces.
No, lo vi. ¿Viste? Tengo uno. Bueno. Me regalaron uno y...
Tiene un aro interno donde, bueno, ¿no? Donde que se introduce dentro de la vagina y después para afuera queda como un aro con un pedazo de... queda hacia afuera ese aro cubriendo los labios externos. Entonces lo que hace es que frente al contacto, por ejemplo, de testículos contra los labios externos o de el cuerpo del pene, esté todo cubierto.
Che, ¿y vos qué estás en el mundo como de la sexología, si uruguaya, te dedicas a esto? ¿Ves que hay como un crecimiento en este sentido? Chumeando.
¿De qué? ¿De uso?
De uso del condón femenino.
¿No? No. ¿Del condón de qué?
Para. Ay, otra vez.
¿Para?
Me siento como
¿dónde
que...
¿Dónde se coloca el condón?
La vagina.
Bueno, entonces es el condón para la vagina. Muy bien. Bueno, vamos a ir aprendiendo, ¿viste?
Sí, sí. Bueno. ¿Sabés que me siento como...
Si muy poco.
En segundo de escuela.
Todavía muy poco, es algo muy nuevo. Los médicos no te lo sugieren, no te explican cómo colocarlo, ni tampoco de una forma amigable. Y además implica que muchas mujeres tengan que hacer algo tan complejo como es verse y tocarse sus propios genitales. Entonces tenemos mucha vergüenza de colocarlo frente a nuestras parejas. Y nos cuesta un poco como tomar el impulso. Después quienes lo prueban dicen que es muy bueno, cómodo y además te permite ponértelo antes de tener las relaciones sexuales. Sí, sí, entonces, sí. En eso está.
Hablamos de eso, de la parte del trámite, ponerse condón, que puede ser un momento extraño.
Exacto. Vamos a ir a un cortecito.
Pero tiraste que podía ser mejor para
para las ITS, para... sí, tiene un nivel mayor todavía de prevención porque cubre los labios externos.
Después de la tanda, ¿me contás?
Dale, te contamos. Vamos con un temita de 4 pesos.
We'll be right back. quemándole en el pecho tanto fuego que no puede quemar, tanto cielo bajo techo, esa mezcla de placer y dolor, tanta luz incapaz de brillar, esa mezcla de placer y dolor, ganar todas las batallas, el silencio que no puede llenar, lo que tu boca no calla, esa mezcla de placer y dolor, esa mierda de placer y dolor. Si te vas o venís, o si te chocas al mundo,
seguimos al aire en Suele Suceder. Y hablando un poco, me surgía un poco la cuestión del sexo oral y las infecciones de transmisión sexual. Afuera del aire me estabas contando unos datos bastante interesantes al respecto. Pero sí, me gustaría que comenzaras a hablar un poco de esa práctica, que también es muy habitual entre
las personas. Exacto, viene como en el combo, ¿no? Claro. La mayoría de los casos. Sí. Y además sucede que, bueno, viste que todos muchas veces nos pisamos el palito. Y uno también trabajando en educación sexual a veces se pone a hablar y queda en esta mirada bien vaginocéntrica, claro, ¿no? De la sexualidad, donde parece que las únicas relaciones sexuales son pene-vagina. Sin embargo, sabemos que puede ser pene-ano, boca-pene o vulva. También lo que es la frotación, ¿no? De cualquier tipo de genital. Y cuando estamos hablando de sexo oral, es algo que a la mayoría de las personas ni se nos ocurre pensar cómo cuidarnos y cómo prevenir ITS en estos casos. Y ahora el otro estaba leyendo un artículo donde se hablaba de la importancia y del aumento en la detección de virus de HPV en garganta debido al sexo oral, ¿no? Que tiene que ver con esto, que no tragamos fluidos, estamos súper en contacto, ¿no? Boca, labios, mucosas, lengua con la zona genital, y también aumenta mucho las vías de adquisición. Sin embargo, no le damos mucha pelota, ¿no? Entonces, ese es ni que hablar, que imagínate que pedirle a una persona con pene, che, ponete un forro para hacer una felatio, ¿no? Es como, si genera rechazo, ¿no? Para la vía vaginal, ni que hablar cuando hablamos del sexo oral, ¿no? Y es súper importante. Está muy invisibilizado, y si hablamos de invisibilización, tenemos que hablar de la invisibilización entre las relaciones entre mujeres, que no están en la agenda, ¿no? El lesbianismo todavía no aparece en agenda, las mujeres que tienen relaciones entre sí no están en agenda, y no hay vías de prevención de las ITS, porque ¿cómo te imaginas que se pueden cuidar dos mujeres?
Claro.
¿No? Sin pensar en qué es concretamente lo que hacen.
Pero ¿y hay algo hoy en día para
cuidar? Hay algo que no es muy conocido. Y después hay otras cosas que son muy conocidas y puede ser hasta divertido o bizarro.
Bueno, pero vamos por parte.
Lo conocido es, se llaman campos de látex, y son como unos rectángulos, ¿tá? De 20 por 10, una cosa así, de látex, del mismo material del condón para pene, que uno lo compra y lo podría posar sobre los labios externos, sobre la vulva, ¿no? De esa persona, y chupar tranquilamente sin estar en contacto con sus mucosas.
Bien.
Pero ¿cuál es la contra del campo de látex? Uno, se compran en sex shop, salen como 250 pesos y vienen de a dos, de a tres. Y además todo este mito de que, ay, qué embole, imagínate sacar un coso de látex y ponerlo ahí en el momento que estás recaliente, ¿no? Todas estas cosas, que esos son mambos nuestros, ¿no? Y construcciones que nos hacemos sobre la sexualidad. Y después tenemos dos vías más económicas. Una es, agarramos el condón para pene, con una tijerita lo cortamos y lo abrimos y lo usamos como campo de látex más barato.
Pero para, ¿cómo se queda ahí?
Y no, lo tenés que apoyar con la mano.
Ah.
Ahí entra como todo el jueguito, ¿no? Bueno, lo tengo apoyado, que no se corra. Bueno,
alguna... tener un cuidado.
Sí, o hay que ser extremadamente creativo, sí, claro. ¿No? Entonces, bueno, no te puedes desconcentrar mucho.
Ya es creativa la manera, ¿no? Entonces, cortado,
¿no? No, y si te digo la tercera opción, bueno, que también se usa y que está más a la mano, y es el famoso nylon film que uno
nylon
usa.
¿Nylon film? ¿En serio?
Y obvio. Mirá. Cortás un pedazo de nylon, te lo pones como puedes. El nylon aparte pega, de última te puedes hacer una tanguita de film, ¿está? Y le damos con tranquilidad. Pero bien, son opciones, pero hablan de esta invisibilización también que, claro, hacemos en las mujeres, que muchas veces cuando uno va al ginecólogo te preguntan ¿con qué te cuidás? Y vos decís con pastillas. Ah, ok, perfecto. Y no te dicen, bueno, ¿y el sexo oral? ¿Y el sexo anal qué pasa? ¿No? Y que si una dice que es lesbiana o que tiene relaciones con mujeres y está, bueno, eso no es problema, y nadie te informa ni te da las herramientas para que por lo menos puedas entrar en conciencia de cómo tener un mejor sexo entre mujeres, ¿no? Más cuidado también. Entonces tenemos que hablar de eso, tenemos que generar servicios especializados para eso. También está estudiado, por ejemplo, cómo muchas mujeres lesbianas les cuesta muchísimo ir al sistema, a la atención, claro, con ginecólogos por esta resistencia, ¿no? Porque vos vas y todo el tiempo dan por sentado que vos sos heterosexual.
Bien.
Y eso es homofobia, claro, internalizada, explicitada o no, pero lo es, ¿no? Entonces yo he escuchado largas charlas donde va una mujer lesbiana, le preguntan ¿con qué te cuidás? Y ella dice con nada, y le salen con una charla tremenda sobre las posibilidades de embarazo y no sé qué, y nunca le preguntaron si tenía relaciones con una mujer.
Claro.
¿No? Entonces eso es una clara expresión de homofobia, por lo cual hay que trabajar mucho, ¿no?
Muy bien. Te quería preguntar además una cosita. Heterosexuales, por ejemplo, el hombre que quiere practicarle sexo oral a su chica, por ejemplo. ¿Qué métodos recomendás para evitar este tipo de infecciones?
Y bueno, ahí entraría lo mismo. O sea, todo lo que tiene que ver con vulva, puede ser el campo de látex, puede ser el condón, o puede ser este condón para vagina, que bueno, ¿no? Recubre también los labios externos. Una muy buena vía de prevención es que cuando yo esté en pareja, pues, primero para mí mismo, pues si no te cuidas vos, no te cuida nadie, es hacerme chequeos anuales. Vamos al sistema de salud, pedimos un control, un examen de sangre, BDRL, y pedimos un examen completo y nos sacamos todas las dudas. El autoconocimiento como herramienta, saber cómo estoy, si cambió mi olor, cómo está mi piel, cómo me siento. Estar atento a que si tengo alguna práctica que es insegura, que digo, pa, ayer me la jugué. Bueno, estar atento a posibles síntomas.
Porque puede pasar.
Ir a controlarme. Los test rápidos.
Porque también está, creo que algo que también es como el tema de la calentura, ¿no? Que puede operar en detrimento. Muchas veces uno toma decisiones precipitadas en un contexto bastante, a ver, lo de animal en un sentido, porque uno está deseando, no está pensando, y también puede pasar este tipo de prácticas, ¿no?
Claro, un poco más, claro, realidad, y también, ¿no? Como mediar esta idea, bueno, una cosa es la calentura, otra cosa es la estupidez, ¿no? Porque también tenemos esta idea, claro, como que la calentura se te mete un espectro, ¿no? Un alma de otro planeta en el cuerpo y uno pierde control sobre sí.
Pero en realidad es uno mismo.
Entonces ahí, claro, bueno, estas son cosas que uno tiene que encarar y que uno tiene que ser responsable de las decisiones que toma, bien, ¿no? Cualquiera sean los casos, ni que hablar de que, bueno, muchas veces las personas estamos expuestas a tener relaciones no consensuadas y ese ya es otro cantar
también,
¿no? Entonces ahí ni que hablar que hay que acceder al sistema de salud.
Bueno, pero entonces pedimos chequeo. Tú hablabas de un examen de sangre.
Y tenés más, el examen rápido, el test rápido que de VIH, que sí, se hace en cualquier policlínica, te lo hacen. No,
¿cuánto
tenés
tiempo?
Que ir 20 minutos, y un pinchacito en el dedo.
20 minutos sabés el resultado.
El resultado, exacto.
Ah, ta.
Entonces es súper accesible, ¿no? Y después ver como algunas cosas. Por ejemplo, lo que pasa a veces por ejemplo, el PAP detecta la posibilidad de tener HPV, el virus del HPV, son muchísimas cepas y hay muy pocas que son malignas, que se pueden transformar en cáncer, pero muchas veces, como está en el cuello del útero y el útero está dentro de nuestro cuerpo, no lo podemos observar, entonces el PAP sí es una forma de prevenir y de conocer nuestro, bien, cuerpo, pero también la observación, ¿no? Ver en cualquiera de estos casos, si me pica, si me arde al orinar, si me duele a la hora de eyacular, si veo que la orina cambió por algo, si veo en cualquiera de los casos, si veo que me da como picazón, como ardor, tengo un olor en el semen o en mi flujo vaginal que no es natural, esas cosas pueden ser indicadoras de tener una infección, ¿no? Entonces para eso es como, bueno, súper importante. Y algunas cosas sobre el VIH, ¿no? Que traía algunas cosas sobre Uruguay, dale, que me parecen importantes. Cada 2 días muere una persona por tener SIDA en Uruguay, ¿no? Eso es muy importante. Las personas no mueren de SIDA, en realidad este síndrome hace que descienda tanto tus defensas, claro, que cualquier enfermedad oportunista
se debilite.
Te mata, claro. Bien. Exactamente. Una de las formas que a veces el VIH, uno puede vivir hasta 8 años sin darse cuenta que tiene VIH, si tiene un estado de salud bastante óptimo. Entonces a veces pasa que la primera sintomatología es como que tengo un resfriado permanente, entonces tomo antigripales y no pienso que puede ser una posibilidad de estar infectado.
Resfriado permanente.
Claro. Sin embargo, podemos vivir hasta 8 años sin entrar en una etapa más compleja, ¿no? De SIDA. Pero por eso la importancia. El problema en Uruguay, ¿qué pasa? Hay un alto porcentaje de mujeres que se enteran que tienen VIH en el momento del control de embarazo. Por ejemplo, ¿por qué? Porque muchas mujeres nos hacemos por primera vez los estudios de VDRL en el embarazo y no lo habíamos hecho nunca antes. Entonces, ahí la importancia de hacer estos controles periódicos, porque también esta idea de que la fidelidad es un constructo social, lo que para mí es fidelidad, para vos puede ser otra cosa. Claro. Entonces, la única forma de cuidarnos es... Si no te rescatás vos, claro, ahí, ¿no? Entonces,
salirse un poco de esa idea del amor romántico.
Exacto. Y también sacarle como todo este telo, claro, ¿no? Este no es telón, este velo. Claro, no es desconfianza, no, claro, es cuidado de sí mismo. Claro. Porque ¿por qué vas a hacerte el carnet de salud, bien, para poder ir a trabajar, claro, y no querés hacerte un examen para ver si tenés algún virus?
Sí, 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 está buenísimo.
Que te pueda pasar, porque además hay virus silenciosos, como por ejemplo el HPV, que un varón lo puede haber contraído, los varones lo transmiten, y lo puede tener hace 5 o 6 años. No implica que recién hubo un acto de infidelidad, claro, y pasó silencioso, claro, y te encontraste con otra persona que le bajaron las defensas y termina agarrando el virus. Entonces hay que hablar de estas cosas, bien, ¿no? Bien. Bueno, 3 de cada 10 personas que viven con VIH no lo saben. Algo que es importante, las personas no son portadoras de VIH, no cargan nada, no están contagiadas de VIH. Hay hasta manuales de la OMS, ¿no? De buen lenguaje para hablar en relación al VIH. No son sidosos, ¿no? Porque como esta idea de que las personas no son discapacitadas, sino que tienen una discapacidad, las personas viven con VIH, esa es la terminología que, bien, se usa. A 3 personas por día se les detecta el VIH en Uruguay. La mayor vía de contacto es sexual. El 95% de las personas que lo adquieren es por vía sexual. Y la edad promedio donde se da la tasa más alta es en los varones a los 37 años promedio, a las mujeres a los 34, y esto derriba el mito de que las cagadas nos las mandamos cuando somos pendejos, ¿no? Claro. También.
Ya es una edad adulta.
Porque el problema del uso del condón en varones mayores de 40 años es terrible, sí, o sea, la negación, sí, al, sí, uso del preservativo. Y la proporción es 3 a 2, ¿no? 3 varones a 2 mujeres, más o menos es la relación, pero tenemos un tema, el VIH cada día es más pobre, y cada vez más heterosexual. O sea, las personas que adquieren VIH son cada vez las personas más pobres y cada vez más heterosexuales. Ya dejó en Uruguay hace un tiempo, ella dejó hace un tiempo en Uruguay de ser, en Uruguay y en el mundo, ¿no? Una infección asociada, únicamente de personas, claro, homosexuales.
Ahora,
¿no?
¿Se saben un poco las causales de todo esto?
Y no sé, yo no estoy al tanto de ello. Yo creo que ahí entran como muchos mandatos, ¿no? Y el mandato de la pareja, el del amor romántico y de la lealtad y la prueba de amor y la negación al uso del preservativo en parejas heterosexuales es altísimo. Bien. Es cuestión de conectar con las personas que están alrededor y preguntarle vos con qué te cuidás. Y el uso del condón es muy minoritario, por más que la información está. Ahí aparece esta diferencia entre información y educación y cuánto uno aprende de una cosa o de la otra. Y bueno, y para cerrar también, ¿no? Ni que hablar de lo que tiene que ver con el sexo oral. O sea, el recto, vamos a decirlo así de una forma muy grosera, pero real, es una esponja. Entonces ahí cualquier secreción mucosa en contacto que tenga la presencia de un virus aumenta mucho las probabilidades de poder adquirir una infección de transmisión sexual. Y para cerrar, algo importantísimo que es, si yo tengo una infección de transmisión sexual que no me la curo, porque no, ya se me fue, no pasa nada, aumenta mucho las posibilidades de adquirir otra. Se hacen como que se va trepando una a la otra. Entonces tenemos que encarar y cuidarnos, ir al médico, cumplir con, en el caso que haya que tomar antibióticos, en el caso de ladillas, bueno, se usa un producto, por ejemplo, para los piojos, el mismo que se usa para los piojos, ¿no? O para el herpes, una pomada, lo que sea, y seguir cuidarnos y siempre atentos y atentas a cómo está nuestro cuerpo, que si no lo cuidamos... Nos lleva.
Ha quedado clarísimo. Con esa idea nos quedamos. Nos vemos en 7 días, ¿te parece?
Nos vemos en 7 días y nos vamos con un tema que me tiene partida la cabeza hace unos días, del nuevo disco de Él Mató a un Policía Motorizado. Síntesis
O'Connor. ¿Lo escuchaste el nuevo disco?
Está.
¿Está bueno?
Pa, no sé. A mí
no lo he escuchado.
Me fascinó. Y el tema se llama Fuego.
Y bueno
nos vamos con eso. Mucho fuego para todos.
Ahora
la tarde.